Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy bienvenidos. Viernes 2 de mayo, Álvaro Iriarte, quien les habla en la conducción de este primer bloque de Enfoque Público por la 92.1 y todas nuestras plataformas. ¿Para qué? Para que, como todos los días de la semana, conversemos y le demos una segunda, una tercera vuelta a los temas que les interesan en sus trabajos, en sus trayectos, a la ciudadanía y a ustedes en principal, a todos los que nos están acompañando a lo largo de Chile en todos los diales de Radio Agricultura. Un día bastante atípico, primero porque muchos chilenos, muchos compatriotas se encuentran haciendo uso de lo que tradicionalmente se denomina sándwich. Entiendo que el término más refinado sería como de interferiado, pero la noticia, la pauta, la agenda no se detiene, y en estricto rigor, hoy día en la mañana nos hemos enterado en todo Chile de este terremoto que ha ocurrido en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Para ser más específicos, esto fue durante horas de la mañana. Recordemos que tenemos un cambio de hora con la región de Magallanes. Ellos tienen una hora más que nosotros en estos momentos. Si no me equivoco, en Magallanes ya son las 18:04:05, dependiendo el minutero. Y en la mañana nos hemos enterado entonces de un fuerte terremoto que ha sido cifrado su intensidad en la escala de Richter entre 7.1 y 7.5 grados. Escala Richter es la que mide la fuerza, la intensidad, muy distinto a la escala de Mercalli, que es la que mide el daño que se ha producido en las construcciones. Y al poco andar de la mañana entonces nos enteramos que había una orden de evacuación por alerta de tsunami en la región de Magallanes. Esto afectaba a distintas comunas, como pequeñitas como Cabo de Horno, más grandes como Puerto Williams, y también había una alerta originalmente para Punta Arenas, capital de la región, y en el fondo que se encuentra ahí a un costado del estrecho, ¿no? Las imágenes circularon rápidamente, pero gracias a Dios se desactivaron las alertas y las instrucciones eventualmente de evacuación, lo que es muy positivo, y durante el día fue retomando la normalidad los vecinos de las distintas comunas afectadas por este sismo. Se han registrado bastantes réplicas, y un dato interesante a comentar es que, a diferencia de otras zonas de nuestro país, la región de Magallanes no está precisamente ubicada en este encuentro de la placa del Pacífico con la placa de Nazca, y no tiene habitualmente este fenómeno como lo tenemos en otras partes, sobre todo en el norte de Chile, de esta subducción, y que genera habitualmente temblores más o menos fuertes. Ya, pero en este orden de ideas, sí, es importante recalcar que también es una zona sísmica, es la placa de la Antártica con otra placa, que si no me equivoco es la de Escocia, o denominada así. Y en ese orden de ideas, mucha gente que ha vivido, hagamos un poco historia, el último gran terremoto en Magallanes fue en 1945-46, si no mal recuerdo. Por lo tanto, es muy poca la gente de Magallanes, nacida y criada y que vive en Magallanes, que tenga, que cumpla con estas características, ¿no? Que haya tenido la experiencia de un terremoto en Magallanes. Y esto, por supuesto, que generó bastante alerta. Sin lugar a duda está vivo el recuerdo presente a lo largo de Chile, aunque no fueron afectados en aquel entonces, en el 2010. Y para conversar un poco de esto, vamos a contactarnos con el senador por la región de Magallanes, Alejandro Kuzanovic, quien ya se encuentra en línea con nosotros. Senador, muy bienvenido a Enfoque Público.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa. Un gran saludo a todos por el norte del país.
Oye, y en Punta Arenas los amigos nos están escuchando en la 98.7 y hay otros que nos están viendo a través de Agricultura TV, la señal de streaming, senador. Así que ahí para todos aquellos que están en la región de Magallanes y la Antártica chilena, ¿eh? Porque así dice el nombre oficial, ¿o no?
Así es. De la región más grande de Chile.
Así es. Senador, ¿dónde lo...? Usted está en semana regional, ¿no?
Sí, por supuesto, estoy en semana regional, ya. Acá en Punta Arenas, justo me pillaron en una reunión, así que vamos, aquí estamos.
Vamos a ser breve para no generarle un problema con los ciudadanos de la región, pero ¿dónde lo pilló a usted el sismo? ¿Lo pilló en Punta Arenas? ¿Cómo fue la situación, la percepción? ¿Qué le comentaba a la gente?
Oye, mira, la verdad que a mí me pilló el sismo en la casa. Estaba justo a punto de salir a la oficina y yo la verdad que no sentí absolutamente nada cuando me empezó a sonar el celular por alerta y ahí miré y había sido a 220 millas al sur de Puerto William. En Puerto William se sintió muy fuerte, sí. Aparentemente, también seguramente en Puerto Toro. Pero acá en Punta Arenas no se sintió mayormente.
Ya.
Y se hablaba que las olas iban a llegar a Puerto William alrededor de las 2:30 de la tarde, pero no hubo mayor efecto en Puerto William y se supone que si hubiera algo en Magallanes estaría llegando acá en Punta Arenas, estaría llegando alrededor de las 2:30 de la mañana del sábado.
Bien, senador, estamos conversando con el senador por Magallanes y la Antártica de Chile, Alejandro Kuzanovic. Senador, y en ese sentido, ¿cómo vio usted la reacción de las autoridades locales y de los vecinos? Porque yo conversaba antes que no están tan habituados a movimientos telúricos como otras zonas del país, y de hecho el último terremoto lo tuvieron en la década del 40, registrado como terremoto propiamente tal.
Por supuesto, la verdad que yo creo que, bueno, con todo este tema que ha habido después del problema que hubo en el tsunami, yo creo que hay unas sobre reacciones que se aceleran el tema, porque hay que considerar los tiempos que demoran las trenes de ola a llegar a los distintos puntos. Entonces, yo creo que eso no se está considerando todavía. Yo creo que hay que mucho que pulir en el sistema, porque se evacuó a la gente a las 12 del día, se estaba evacuando a la gente, pero el tren de ola iba a llegar... Todavía no llega, supuestamente tiene que llegar en la madrugada del sábado. Entonces, claro, tú no vas a tener afuera todo este rato a las personas esperando en una calle.
No,
está claro que tenemos que pulir un poquito este tema, tenemos que hacer una visión cuando es de día con aeronaves de la Fuerza Aérea, etcétera, y monitorear el efecto de la ola y la expansión de la ola. Generalmente se estima que el efecto este podría haber ocasionado olas en un mar abierto a la distancia de Puerto William, olas de tres metros, pero no fue así.
Qué bueno.
Afortunadamente,
bueno,
también acá estamos un poco protegidos por el estrecho de Magallanes y por los canales que te amortiguan un poco el efecto de estos trenes de olas. Así que yo creo que hay mucho todavía que evolucionar y ser más cauto, porque el problema de esto es que cuando se abusa de la alarma es como el cuento de Pedrito y el lobo. Claro. Hay que ser más exacto en el tema porque si no, después no se cree, digo.
Sí. Ahora, en ese orden de ideas, senador, pareciera ser que la gente de Puerto Williams, como usted bien decía, fue la que más sintió el terremoto y además han habido bastantes réplicas, pero en otras localidades de la región pareciera que no se sintió o fue un movimiento más bien de todo imperceptible. ¿Ha tenido usted contacto con alguna de las autoridades o gente de su equipo en Puerto Williams? ¿Cómo está el ambiente? ¿Está la gente quedó asustada? ¿Está pendiente de lo que podría venir?
Bueno, hablé con varias personas de Puerto Williams, estaban preocupados por el efecto este del tren de olas que podía llegar y generar un tsunami, pero afortunadamente estuve pendiente de las 2:30 de la tarde, que era la hora que iba a llegar, y no hubo efecto perceptible, por lo tanto está mucho más tranquila las personas con este tema.
Perfecto.
Pero no en Puerto Williams, que fue muy fuerte, dicen, comparable a lo que pasa generalmente en Santiago, no hubieron destrucciones, nada se rompió, no se cayó nada, Por lo tanto, no hubieron daños, digamos, que esto es lo importante.
Eso es lo más relevante. Y tampoco se lamentan, entiendo yo de la información que hemos conocido, tampoco se lamentan víctimas fatales como consecuencia de esto, ni tampoco, que es lo que muchas veces pasa en Chile, también que hay la impresión, el susto, hace que a gente le dé un infarto y no sea porque colapse un edificio como en otros países, ¿no?
No, por supuesto, el temor, qué sé yo, genera problemas y pueden pasar ataques y cosas así. Es complejo porque la gente se asusta mucho, entonces por eso también hay que ser un poquito cauteloso en la manera de dar la alarma, digamos. Pero bueno, yo creo que hay que ir puliendo este sistema a futuro y ser más exacto y más detallista en el tema.
Correcto. Seguimos conversando con el senador Alejandro Kuzanovich, que se encuentra en Punta Arenas y que es senador por la región de Magallanes y la Antártica. Y en ese orden de ideas, ¿cómo se reordenó? ¿Qué pasó después de esta hora, hoy, a esta hora más bien dicho? Es 6:00 p.m. allá en Punta Arenas, ¿no, senador? 6:15 casi.
Sí, son las 6:13.
¿Se volvió a la normalidad la ciudad, por lo menos Punta Arenas, que es donde está usted, o quedó efectivamente? Porque además ya el día era algo raro al ser interferiado, ¿no?
No, por supuesto, sí, ya volvió a la normalidad. Ya se suspendió la alerta de tsunami.
Perfecto.
Por lo tanto, ya está todo funcionando normalmente. Excepto, seguramente, gente que le dieron permiso para irse a la casa desde algunos negocios, etcétera, que seguramente no volvieron hoy día mismo.
Claro. Y en ese orden de ideas, senador, usted comentaba que hay que seguir puliendo el sistema de alerta temprana, el sistema de alerta de emergencia, pero usted me decía que a usted sí se le activaron el teléfono, la mensajería por teléfono. Pareciera ser que esa fue la forma en que operó, como se espera que funcione este sistema, alertando a la comunidad, ¿no?
Por supuesto, me sonó varias veces, pero me sonó justo a la hora de que había pasado el tsunami, así que del sismo, ¿no? Tsunami.
Claro.
Y así que fue un tema que la verdad que no me había sonado nunca acá en Punta Arenas, así que llamó la atención.
Me imagino, y pareciera que eso fue lo que generó cierta, no sé si preocupación, pero la comunidad no está acostumbrada, y usted bien lo dice, o sea, a lo mejor fuera de Punta Arenas les ha tocado por otra circunstancia, ¿no? Pero ahí en...
No.
Y eso es lo distinto.
No, y lo otro que asustó fue la magnitud del sismo, que fue 7.5, fue un sismo alto. Entonces, el aviso con la magnitud del sismo son cosas que alarman un poco.
Sí.
Pues, no era 4, era 7 y tanto. Entonces, no es un tema que uno lo mire a menos.
No, por supuesto. Y además que en el fondo, por la experiencia que hemos tenido en Chile, pareciera que siempre cuando hay un sismo de 7 o 5 más, se genera un tsunami, independiente de qué tan destructivo pueda ser, pero se genera. O sea, pasó en el 2010, pero también pasó el 2016 en La Serena con el tsunami y el terremoto de Coquimbo, Tongoy. Entonces, la población está informada al respecto, al parecer.
No, por supuesto, es un tema que es importante tener conocimiento de los efectos que pueda haber de un sismo en el mar y que pueden llegar el tsunami inesperado y como lo que nos pasó ya en Chile. Yo creo que este tema es súper importante de tener todo un sistema pulido y bien armonioso con tal de que funcione a la perfección y se avisen en los tiempos que corresponden.
Correcto. Bien, pues, senador Alejandro Kuzanovich, senador de Magallanes y la Antártica de Chile, desde Punta Arenas en contacto con nosotros, 18:17 en Punta Arenas, 17:17 en Santiago. Muchas gracias por hacer una pausa en su agenda regional y hacer este contacto con Enfoque Público.
Encantado de estar en tu programa, Álvaro, y un saludo a todos los chilenos, que no se preocupen que hay tranquilidad en Magallanes.
Eso es lo importante, tranquilidad en Magallanes. De todas maneras, como siempre, el llamado a tener linternas, cargador y agua, porque somos un país sísmico. Nosotros ya nos vamos a la primera pausa y no se despegue de la sintonía, porque al regreso ya está Julio Isamit con una interesante conversación y con nuevos invitados. Nos vemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno de contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3.000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Emprender en Chile es lanzarse sin red, con el corazón latiendo fuerte y la cabeza llena de ideas. Es convertir una necesidad en una oportunidad, un problema en una solución y una intuición en una empresa que puede mover montañas. Y no es fácil, es desafiante, es solitario a veces, pero también es profundamente transformador. Yo lo viví. Fundé Baby Tuto sin un manual, con más ganas que certezas, y terminé vendiéndola a Walmart. La clave, poner siempre al cliente en el centro, rodearme de talento y confiar en que aunque no todo esté resuelto, si hay propósito, visión y acción, se avanza. Y créeme, se puede llegar más lejos de lo que uno imagina. Hoy Chile está lleno de mentes brillantes, de emprendedores y emprendedoras con ideas que pueden cambiar el juego. Lo que necesitamos no es más perfección, sino más coraje. Porque el verdadero motor del emprendimiento no es el capital ni la tecnología, es la pasión, el foco, la resiliencia y ese fuego interno que no te deja quedarte quieta. Así que si tienes una idea dando vueltas, dale. No esperes el momento perfecto, el momento es ahora. Y si fallas, bienvenidas al club. Caerse no es perder, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse y volver a intentarlo con más fuerza, más sabiduría y más convicción. Soy Daniela Lorca, emprendedora, mentora, creadora de empresas y conductora de Empréndete. Te invito a escuchar todos los sábados Empréndete de 12 a 1 acá en la 92.1.
Fue Empréndete con Daniela Lorca. Es una presentación de Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, partiendo el mes de mayo, y lo quisimos hacer con un especial sobre la Araucanía, una región tan querida, pero muchas veces olvidada, y a veces dejado ahí de las manos de Dios. Y lo estamos haciendo aquí con grandes amigos, ¿cierto? Oriundo de la región de la Araucanía, Fernando Cartes, presidente de Jóvenes por Chile, y Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, ex convencional constituyente, uno de esos, no le quiero decir porque está al lado mío aquí, pero esos héroes que dieron la batalla ahí en esas condiciones tan adversas, minoritarias. Ustedes fueron como los 300, así de espartano, así era como 300 gallos en las Termópilas contra miles de persas sin Dios ni ley. Bueno,
Dios sabrá distinguir entre los
suyos. Dios sabrá distinguir a los suyos. Bueno, saludemos a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria UBSS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Te interrumpí, Eduardo.
No, yo quería volver un poco sobre el tema de la plurinacionalidad.
Plurichile, como Plurichile. Se decía en tu momento ahí
convencional. Es que a mí me tocó estar precisamente en la comisión de consulta y participación de los pueblos indígenas. No, me llegué amenazas de la machirinconao, me tocó de todo.
Pero es un piropo.
Y claro, las ideas de la plurinacionalidad es esto todo muy del identitarismo que venía atrás y que venía de Gramsci, que venía de otras partes, que termina derrotado. Pero el problema de la Araucanía no se ha terminado, digamos. Claro. De hecho, yo creo que hoy día estamos nosotros con un problema que todos los días crece y sigue creciendo. Porque, como te contaba, el año 91 se crea la famosa ley indígena, que, dentro de otras cosas, crea la CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y además crea un fondo de aguas y tierras, ¿ya? Que este es el famoso artículo 20B. Y con ese fondo de aguas y tierras lo que se buscaba era reparar al pueblo indígena por los desmedros que había tenido estos títulos merced, etcétera. El tema es que esta ley, en su artículo 20B, dice que se van a financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierra, en especial con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones judiciales o extrajudiciales relativas a las tierras indígenas, en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferencia a los indígenas provenientes de los títulos de merced, reconocidos por los títulos de comisario o otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas. Entonces acá, este artículo, este pequeño artículo, ha sido el cáncer del tema de la tierra en la Araucanía. Porque se abrió una llave que nunca más se cerró. Mm. Y porque problema de tierra se ha entendido que es cualquier cosa cabe dentro de un problema de tierra. Y ocurre que la CONADI empieza desde el año 2000, porque además esto era bien poco transparente, como te decía, muchas veces se compra tierra en lugares donde hay mucha violencia, claro. Incluso se le compra a personas violentas. Esta semana vimos los dichos del loco Keipul que quería que compraran Pidenco, ¿eh? Claro. Que es un campo que hoy día está tomado por la CAM, donde están los restos de Marchand. Y bueno, ocurre que para transparentar en algo esto, se crean las famosas aplicabilidades, el año 2000. ¿Y qué son las aplicabilidades? Básicamente una resolución que te entrega CONADI a las comunidades y le dice: señor, usted efectivamente tiene un problema de tierra y nosotros nos comprometemos a arreglarle ese problema de tierra y por lo tanto le vamos a comprar tierra. El problema es que hasta la fecha, con todo esto que se ha generado de estos mecanismos de restitución de tierra, se han entregado 370.000 hectáreas, adicional a las 520.000 que te hablaba de los títulos merced, con un costo de cerca de 1.500 millones de dólares para el Estado de Chile. Y el problema es que hoy tenemos cerca de 400 aplicabilidades que se han otorgado y que todavía no se les compra.
Claro.
En la historia de las aplicabilidades tenemos entregadas como 700. ¿Ya? De esas hay un grupo como de 200 que se les compró, pero no todo lo que tenían que comprar, porque además esto se hace por criterios de habitabilidad, no pueden ser menos de 10 hectáreas por familia, etcétera. Hay 200 que se les compró, pero no todo. Hay 300 más o menos que se les compró y ya se cerró esa demanda. Pero tengo un grupo de 400 que se le entregó la aplicabilidad hoy día y que no se la ha comprado. Eso es una cantidad enorme de recursos que el Estado hoy día ya comprometió con esa comunidad.
Oye, y ahí lo que dice Eduardo, me parece que hay una cuestión que generalmente desde fuera de la región y desde fuera de entender este problema se pueden, en una de esas, integrar dentro de una misma cuestión y que creo que hay que separar. Y es que este conflicto tiene una arista política, una arista de justamente esta cuestión identitaria, Ernesto de la Clau, yo y nosotros contra los otros, y una cuestión de la violencia, que son dos aristas totalmente separadas. Los grupos terroristas no creen y no le dan cavidad tampoco a lo que dicen los grupos políticos que pretenden hacer un enfrentamiento entre indígenas, chilenos, plurinacionalidad, sí o no.
O sea, Héctor Yeitur fue el primero en rechazar la idea de plurinacionalidad.
Exacto, claro.
De hecho tiene un libro, no sé si con Arrate, que lo va a ver a la cárcel, y cuando tuve a Héctor Yeitur hablando de la plurinacionalidad, te cita 3-4 autores europeos,
claro.
Y tú dices, chota, este gallo no es un tipo cualquiera, este gallo muy preparado y que sabe lo que está hablando.
Oye, varias cosas, porque aquí se hizo una distinción que me parece relevante un poco para ordenar los minutitos que nos quedan de este bloque. Pero primero, aquí hay una cuestión política e ideológica.
Sí.
Segundo, hay una cuestión propiamente tal de tierra, de aspiraciones, de uno y otro lado. Gente que es propietario de terrenos, que han cultivado su familia durante años, y por otro lado, familias de pueblo original que se sienten abandonados, pasados a llevar, y que dicen, yo también tengo un derecho a esa tierra. Y tercero, el terrorismo. Entonces, si les parece, hagamos un barrido por estas tres consideraciones.
Yo quería partir por el tema tierra,
okay,
que era lo que te estaba explicando de las famosas aplicabilidades.
Y por eso te digo, hay una cosa que yo no entiendo y o no me gusta, que en el fondo, y quiero saber por qué la gente de la Araucanía en general lo apoya. A mí no me gusta, esta es mi opinión personal, personalísima, la idea de tierra indígena. O sea, a mí lo que me gustaría es que alguien fuera dueño de su terreno, Eduardo Cretón, Ruth Tanso, y usted, si quiere venderlo, porque el dominio, ¿qué es? El dominio es la facultad de usar, gozar y disponer arbitrariamente una cosa, no siendo contrario a la ley, derecho ajeno. Entonces, ¿por qué los indígenas, mapuches principalmente, no pueden tener el mismo dominio que tú y yo tenemos sobre nuestros bienes en Santiago? Eso me molesta, porque
a mí también.
Creo que los condena como a la pobreza, es como no puede pedir un crédito al banco. No puede hipotecarlo, no puede arrendarlo.
Vamos, solo para terminar este punto, que te quería decir que estas 400 aplicabilidades que están otorgadas y no pagadas, además tenemos más de 1.100 que están en proceso.
Claro.
O sea, cada día más el Estado se sigue comprometiendo económicamente a un saco sin fondo.
Obvio, y que depende de una resolución administrativa.
Sí, o sea, yo te pregunto a ti, Julio, ¿tú adquirirías una deuda que no sabes cuánto te va a costar ni cuándo se va a terminar?
Nunca.
Bueno, el Estado de Chile, eso es lo que hizo con la famosa ley indígena. Y que además
que
tiene...
esté muy mal, y ya hablando de un prestamista.
Y además, esta misma ley indígena es la que tiene una serie de problemas para los propios indígenas. Como decías tú, porque le impone una serie de restricciones a los pueblos indígenas que son brutales. Hoy día no pueden arrendar la tierra más de 5 años.
Claro.
¿Qué proyecto de desarrollo va a querer arrendar una tierra indígena si es solo a 5 años?
Solo 5 años, claro. O sea, preguntémosle a los campesinos, a los agricultores de Maule. Cuando alguien en Maule arrienda un terreno porque dice, ¿qué más? Yo ya no quiero seguir cultivando manzana y alguien quiere comer cereza. Nadie te lo va a arrendar por 5 años. Van a querer 10, 20, para poder invertir.
25 años para poder tener certeza. Obvio. Bueno, esa es la ley indígena. Hoy día no se los permite a las comunidades. Claro. Hay otro problema más. La ley indígena obliga en la práctica a las comunidades a preferir la propiedad colectiva por sobre la individual. Claro. Y eso genera una serie de problemas que yo te los encargo cuando voy a las comunidades. De qué pasa cuando muere alguien y quieren heredarlo, hijo.
Claro.
Depende de la buena voluntad del presidente de la comunidad. Otro problema en la ley indígena, que reconoce el presidente de la comunidad, que es una figura jurídica que creó la ley indígena, y no la autoridad ancestral. Entonces hay un choque muchas veces entre el lonco y el presidente de la comunidad. Entonces, como puedes ver, acá hay una ley que finalmente ha sido un cáncer, porque ha transformado esto en un problema que no termina nunca, y que cada día que pasa sigue endeudando más al Estado y empobreciendo a la región. Hoy día, todos los años, el Estado está comprando alrededor de 8.000 y 10.000 hectáreas, y que más encima son 8.000 o 10.000 hectáreas que salen del sistema productivo.
Claro.
Y que no vuelven al sistema productivo.
O sea, empobrece a la región. Claro, o sea, hace una necesidad, pero eso no vuelve a ser productiva al nivel que era, antes.
Súmale a eso el segundo problema, y que yo creo que es el más relevante y el más complicado de todos, que es la violencia.
Sí.
Que del año 97 a la fecha, el terrorismo solo ha ido creciendo. De hecho, no ha costado, según el barómetro de la multigremial de la Araucanía, por lo menos 65 víctimas fatales, mapuche y no mapuche, que han perdido la vida en esto. Y para qué te digo, la cantidad de maquinaria agrícola, forestal, casas, iglesias, escuelas, que se han perdido producto de la culpa de los terroristas. Hay un estudio muy interesante de Cristian Laroulette que estima cuánto le ha costado a la región de la Araucanía este conflicto. Y este conflicto, cuando tú vas al número, al dato duro, te das cuenta que le ha costado un 22% del PIB per cápita a la región de la Araucanía.
Claro.
Oye, algo así como 2.500 millones de dólares, imagínate, a la región. Y eso ha hecho que hoy día la región de la Araucanía sea la región con poder con peor poder adquisitivo, claro, del país. Porque si no fuera por el conflicto, estaríamos, no seríamos la última. Obvio. Pero como está el conflicto, somos la última, porque precisamente nadie quiere invertir. Yo, que recorro muchas las comunas de la región de la Araucanía, lo que más me dicen es que no hay pega, porque ninguna empresa quiere ir a una región, uh-huh, que no tiene certeza.
Así es, un poquito de dato aquí, porque lo primero, quedando en la parte de tierra ahora, yo estoy de acuerdo contigo, mi profesor de Derecho Civil en la universidad fue don José Joaquín Ugarte. Si lo estoy recordando mal, pido disculpa anticipada, pero él siempre, creo yo, y entendí por lo menos para la prueba, que decía que al derecho le repugnaba la indivisión, ¿cierto? Al derecho en general trata que no exista la comunidad. O sea, en el derecho civil, bueno, por ejemplo, cuando muere alguien, la posesión efectiva, lo que menos le gusta al derecho son esas comunidades hereditarias, que además son un parto, que son 4 o 5 hermanos que heredan, después muere uno y hay 17 sobrinos, después 35 sobrinos, la cuestión nunca puede venderse, nunca puede arrendarse, un problema. Al Estado y al derecho le repugna la indivisión. O sea, lo que trata es que pasar lo más rápido a la propiedad particular, individual. Y por desgracia tenemos una ley que pone los incentivos al revés, ¿cierto? De que ojalá la gente, claro, prefiera la propiedad comunitaria, con los problemas que bien describía Eduardo Cretón. Y lo segundo, todavía ahora en materia política, Eduardo nos hablaba del estado de excepción constitucional, pero bueno, el gobierno del presidente lleva más de 1000 días con más de estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Un informe de la multigremial de la Araucanía dice que hay 12.700 hectáreas fuera de control. Y para nuestro amigo del Frente Amplio, para que lo pongan en perspectiva, eso es 7,5 veces la comuna de Ñuñoa. Que no se nos enoje Sichel. Que no se nos enoje Sichel, pero para que los demás se ubiquen, ¿cierto? Son más de 7 veces el tamaño de la comuna de Ñuñoa, significa que son 12.700 hectáreas que están totalmente fuera de control. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernando Cartes?
A mí me parece que hay un problema grave y que es evidente, y una cuestión que es más grave es el complejo ideológico que hoy día se transparenta a través de la política de la clase gobernante actual, y lo vemos en las declaraciones de esta semana entre Queipul, el lonco Queipul, y la respuesta del ministro Cordero, que él le responde además como un igual, le responde de tú a tú, y en el fondo afirma una cuestión que me parece sumamente grave, y es que Temucuicui está sometido a jurisdicción. Y para el ministro Cordero, eso es la teoría, porque en la realidad de Mucuicuy son 3.200 hectáreas que hoy día están no sometidas a la jurisdicción, es decir, donde el Estado no es capaz de hacer valer la ley, de aplicar la ley. Y esas 3.200 hectáreas equivalen a una cuarta parte del territorio total en la Araucanía que está por fuera del control del Estado, que son 12.700 hectáreas, que como decías tú, Julio, son 7.5 veces Ñuñoa. Y en vez de imponerse con toda la fuerza del Estado frente a las declaraciones del lonco Queipul, que amenaza con que van a seguir haciendo este tipo de cosas, que van a amenazar con que van a, claro, no dejar entrar al Estado, como ya lo han hecho en otras ocasiones, que reconoce que él fue el que estuvo a cargo de echar a balazos a la ministra Isquia Siches cuando trató de entrar a Temucuicui. Frente a esas amenazas, frente a saber que hay una violación sistemática al Estado de Derecho, donde además el Ejecutivo sabe quiénes son, sabe dónde están, se presume cómo se financian, decide no actuar y decide, a mi juicio, de forma comunicacional, seguir en esta lógica de engañar a la gente a través de puntos de prensa, indignándose y no entregando una respuesta efectiva. Llevamos más de 1060 días con estado de excepción, y es un estado de excepción que se ha transformado en la normalidad, un estado de excepción que hoy día no se aplica de la forma en la que debería, y donde creo que lo deja muy claro el informe de la multigremial. Cuando quieren dejar la crema, cuando quieren dejar la embarrada, cuando quieren quemar 50 camiones, no hay nada que se los impida, y así lo hacen. Cuando quieren manifestarse un 27 de abril, a propósito de que hace un año atrás mataron a 3 carabineros en una instancia similar, lo quieren hacer. Cuando quieren conmemorar una fecha, lo hacen.
Bueno, mira, la verdad a mí, Eduardo, Fernando, no hay nada que moleste más en política, y es que estoy hablando como político, no hay nada que moleste más en política.
No,
yo soy un técnico. Es que por eso tengo aquí un break, aquí entre, claro, mi vocación por las políticas públicas.
El tecnócrata.
El tecnócrata, sí, es la trampa en el solitario. A mí me molesta la trampa en el solitario cuando uno dice, me pasa mucho el gobierno, de repente iba a una autoridad al norte y te mostraban unas cifras extraordinarias, la migración se estaba controlando, y esta típica cuestión que va a llegar un subsecretario, va a llegar un ministro, y los carabineros limpian, ordenan, meten presos 5 gallos, o sea, se ve ordenado. Pero la verdad es que tú sabes que se va la autoridad y vuelve la migración ilegal. Algo parecido para mí pasa en la Araucanía. Te haces trampa en el solitario. Algunos no quieren ver que ahí hay terrorismo, hay algunos ahí que no quieren ver que hay un problema con el tema de las tierras, y por tanto yo entiendo entiendo la frustración de mucha gente en la Araucanía, pero te quiero preguntar también la molestia, porque yo, claro, yo soy santiaguino y en general los problemas de los santiaguinos son bien abordados, pues como aquí pasa algo en el metro y es problema nacional. Acá te acordás cuando pusieron la bomba como de ruido en el metro, fue un escándalo nacional. En cambio hay bombas, hay incendios, hay colegios con niños quemados, que los niños arrancándose porque los van a quemar. Te dicen, no, es que le avisamos al colegio que mañana lo vamos a quemar, entonces no es terrorismo. No, ¿cómo no hace terrorismo? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo ves tú también esa frustración? Porque claro, si esto estuviera en Santiago, sería distinto. Un ejemplo español. Cuando ETA mataba gente en el norte de España, en el País Vasco no pasaba nada, pero cuando empezaron a matar gente en Madrid, ahí el Estado respondió. ¿Y aquí qué estamos esperando? ¿Que estos atentados sean en la autopista, en la Costa de la Norte, en la autopista central, para que el Estado actúe como hacer tan frívolo con las familias de la Araucanía?
Sí, no, y nos pasó por mucho tiempo que cuando nosotros acusábamos que había terrorismo, nadie nos tomaba en serio. Sí,
violencia rural.
Lo trataban de violencia rural, lo maquillaban, y ahora recién el gobierno se está dando cuenta de que efectivamente hay grupos terroristas en la región de la Araucanía. Es lamentable, porque yo siempre digo, claro, si los 50 camiones se hubiesen quemado en Las Condes, estaríamos en otras circunstancias. Sepo. Pero como era en el sur, parece que pasa piola. Y lo más lamentable de todo es que la gente se empieza a acostumbrar a vivir en esta normalidad. Así. Como que, y fíjate, yo te decía antes de entrar al programa, hoy día no podemos llevar un conteo de cuántos atentados terroristas tenemos desde el 97 a la fecha. Claro. Acá yo estoy con el libro de Urquizar, que es muy bueno, pero tiene datos de Pablo Urquizar, ex coordinador de seguridad de la macrozona sur, pero tiene datos del 2014 al 2023. O sea, no hay un conteo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan cosas que ni siquiera salen en la prensa. Claro. Hace un mes atrás, en Pailahueque, quemaron la casa de una pareja de parceleros y no salió en ninguna parte. Claro. Entonces, tú dices, bueno, hay cosas que empiezan a pasar más piola o que no le tomamos el peso, y lamentablemente las personas en la Araucanía se empiezan a acostumbrar a eso. O sea, la gente en Ercilla se acostumbra a que la comisaría de Ercilla esté baleada, a que la municipalidad esté quemada por los terroristas. Uno sabe que cuando tú estás en Ercilla no puedes ir hacia el poniente porque no sabes si es que va a llegar bien o va a llegar mal. Claro. La gente que trabaja en los PDTI, que son los programas de desarrollo indígena, se acostumbró a que lo llamaran y le digan, oiga, sea que hoy día no venga para acá porque va a estar un poco complicada la cosa, no le conviene.
Claro, o sea, los buses a Santiago esperan los piedrazos en la noche.
En la noche, o sea, es un tema que se empieza a volver costumbre, y lamentablemente cuando se hace costumbre, te deja de movilizar, te deja de importar.
Hasta que la dignidad se haga costumbre, decían
claro,
algunos.
Esto, bueno, la Araucanía se hizo costumbre esta normalidad de tener que vivir con militares en la ruta.
Así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando lo que está pasando en la Araucanía en este especial de viernes 2 de mayo.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología
que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, viernes 2 de mayo, conversando con Eduardo Cretón, abogado, vicepresidente de la UDI, ex convencional constituyente, y también con Fernando Cartes, estudiante de Derecho, prospecto de abogado, presidente de Jóvenes por Chile, y también lo pueden encontrar en Jóvenes Politiqueros en TikTok. Te puedes sumarse a esta conversa, a esta discusión en Twitter, en Instagram, en TikTok, @enfoque921. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Network Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bien, oye, una de las cosas que ha dicho Eduardo y que yo creo que con Fernando estamos de acuerdo, tiene que ver con esa idea de mirar para el lado, ¿cierto? De el tiempo pasa, nos va volviendo viejo y nos estamos acostumbrando a una nueva normalidad. Ejemplo, Temu Cuicui. El año 2010 se intentó hacer el censo resultó en el 99,9% del país, salvo en Temu Cuicui. ¿Y qué hizo el Estado de Chile? Y esto lo digo con dolor porque era el primer gobierno del presidente Piñera, y uno dijo, miraste para el lado. Dijiste, ¿sabes qué? Mira, una comunidad muy chiquitita, vamos a hacer el análisis estadístico y vamos a ver nosotros con proyecciones numéricas cómo compensamos esto. Y por tanto el Estado miró para el lado. Después en Temu Cuicui no dejaron entrar a los bomberos, después no dejan entrar a los carabineros, después no dejan entrar a la PDI, después no dejan entrar a la ministra del Interior. Y así es como en Temu Cuicui hay un Estado fallido. Lo que pasa es que el Estado fallido chileno quizás no es nacional, pero hay muchos lugares donde no hay ni Dios ni ley, donde no hay Estado. Hay comunas del norte que están controladas por el narcotráfico. Hay comunas de Santiago controladas por el narcotráfico. Un estudio que publicó el Mercurio hace un tiempo que decía 7 de cada 10 santiaguinos... uno de cada 7 de santiaguinos vive en zonas controladas por el narcotráfico. Eso significa 1 millón de personas en una ciudad de 7. Bueno, que uno dice, oye, es que la Isque Siche no la dejaba entrar a Temu Cuicui. Yo te aseguro que a muchos de los ministros, de ellos, nuestros, quienes sean, no los dejan entrar a algunas de las poblaciones de Santiago. O sea, aquí hay un problema de control territorial. Y en esto hemos tenido experiencias en América Latina. Déjame decirte 30 segundos el caso en Colombia con el presidente Uribe. Yo una vez me tocó estar con el presidente Uribe. El presidente Uribe fue muy popular en Colombia. Yo iba caminando por la calle con él, lo saludaba a muchos colombianos que vivían en Chile y le agradecían su gobierno. Decía, mira, aquí había zonas controladas por las FARC. Y en la medida que yo iba recuperando control territorial, lo hace que eso suena tan antiguo, control territorial, bueno, hoy día se hizo moderno, porque hay zonas controladas por el terrorismo, zonas controladas por el narcotráfico. Entonces, bueno, este gallo incluso una promesa, mira las promesas de campaña de Uribe, caravanas militares para acompañar los autos que iban a ir a la playa. Era, y eso lo volvió popular porque los de Bogotá no pueden ir a la playa hace mucho tiempo, entonces hizo caravanas armadas para proteger a los veraneantes. Entonces, oye, pero ¿en qué siglo es este? Bueno, en el siglo XX, en un lugar donde había control del territorio por parte del narco. En Chile tenemos zonas controladas. Acuérdate tú que muchos de los buses o camiones tienen que pasar con control militar. O sea, ¿cómo puede ser que necesite a los militares para poder ir por una carretera? Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí, Eduardo Cretón?
No, es lamentable, pero también hay que entender que lo que hizo Uribe en su minuto, lo que han hecho otros presidentes en Colombia, han controlado el problema de las FARC, pero sí, no han terminado con el problema de las FARC.
No lo han, efectivamente. Es más, uno a ellos es presidente.
Cuando uno mira cuántos conflictos parecidos al que tenemos en la Araucanía han ocurrido en el mundo, son alrededor de 107, y hay muy poquitos que se han solucionado completamente. Entonces, uno tampoco le puede mentir a la gente, y yo creo que una comisión o una propuesta de solución o lo que sea, no nos va a terminar con la violencia de un día para otro. Porque acá hay grupos que tienen una tesis política que es contraria al Estado. Y eso no tiene que ver con la derecha o con la izquierda, tiene que ver con que simplemente no creen en el Estado. Y le han declarado la guerra al Estado de Chile y a la democracia. Entonces,
y hay cómplice pasivo o activo de las fuerzas políticas.
Y por lo tanto, yo soy siempre escéptico de cualquiera que prometa soluciones definitivas. Sí soy de los que cree que hay que hacer todos los esfuerzos humanamente posibles para avanzar en algo los problemas que tenemos en la Araucanía. O sea, hoy día la Araucanía, además de esto, es que está condenada a la pobreza, y mientras no solucionemos los problemas que tenemos con la ley indígena, vamos a seguir condenados a la pobreza. Condenados los que son mapuches y los que no somos mapuches, en el sentido de que es una región que está estancada. Entonces yo creo que cada vez que se abre un espacio para poder conversar, para poder buscar alternativas de solución, para poder avanzar en algo, yo creo que hay que estar presente. Cosas distintas que crea que va a haber una solución mágica que termine con esto paciente.
Oye, y otro problema.
Por ahí es muy importante que nosotros veamos cuáles son los problemas que tenemos en materia legislativa. Y por otra parte, es muy importante entender que acá tenemos un problema de orden público. Y a la CAM, la UAM, la resistencia mapuche lafquenche, la resistencia mapuche mayeco, no las vas a terminar con una comisión ni con una propuesta.
No.
Todos esos grupos lo que tienes que hacer es usar toda la fuerza del Estado. Pero de verdad.
Exacto.
Y lo que se necesita ahí es inteligencia.
A ver, se requieren dos cosas. Se requiere inteligencia y la segunda que tú dijiste bien, que son todas las fuerzas del Estado. Porque Fernando Carter, a mí una vez Diego Polsen, que ahora está generalísimo en la campaña de Belén Matei, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, me dijo, hay una serie en Amazon Prime que es la Operación ETA, que muestra cómo la guerra civil le ganó la batalla a ETA. Bueno, dice, si tú de verdad crees que son terroristas, tienes que salir a enfrentarlos. Y tú no mandas a un carabinero a pelear con un terrorista de uno a uno. Tú tienes que mandar más dotación, mejores armamentos, más estrategia, más inteligencia, más medios. Pues si de verdad crees que son terroristas, tú al terrorismo sales a enfrentarlo. Quizá yo he visto demasiadas películas gringas y que con los terroristas no se negocia. Pero al terrorismo lo enfrentas. A la familia vulnerable de la Araucanía, que eso hay otra solución, hay tierras, hay compensaciones, sí, hay subsidios.
Hay también un tema que yo creo que es importante, que hasta ahora el único método de compensación que hemos tenido con las familias mapuches que le han dado estas aplicabilidades ha sido tierra. Pero el certificado de aplicabilidad no tiene por qué significar tierra. Lo que dice es que te vamos a solucionar un problema de tierras.
Oye,
la solución puede ser distinta. Puede ser una compensación económica, por ejemplo.
Sí. Y a propósito de lo que ustedes dicen, me hace mucho sentido dos cosas. Uno, enfrentar el terrorismo con convicción, con determinación, y la otra, avanzar. Se ha avanzado en algunas cosas, como por ejemplo la promulgación de la ley antiterrorista, y lamentablemente pasan una serie de cuestiones que no tienen, a mi juicio, la viralización que deberían tener los medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales, alternativos, y lo vimos ahora hace poquito, y es que el presidente promulgó la ley antiterrorista con mucha efervescencia, como siempre, con mucho ímpetu, diciendo que los iban a perseguir por cielo, mar y tierra, que iban a aplicar toda la fuerza del Estado, y unos días después de la promulgación de la ley, apagando los incendios que en gran parte se produjeron también por irresponsabilidad de este gobierno, le dispararon al helicóptero que estaba apagando los incendios.
Cuyipuy.
Y Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, dijo que eran hechos terroristas. Y el gobierno lo presionó, cambió su declaración, dijo que eran hechos terroríficos, no aplicaron la ley antiterrorista. Se querellaron, efectivamente, pero se querellaron por homicidio frustrado, un tipo penal mucho más leve de lo que hubiese sido aplicar la ley antiterrorista.
O sea, si el gobierno de Chile, ¿verdad?, cree que lo que están pasando son homicidios como separados, intentos de homicidio, bueno, tú en eso mandáis la pedida. ¿No?
Entonces, ahí hay una contradicción súper importante entre los dichos del presidente cuando promulga la ley de los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, y después cuando actúa y no decide querellarse con la ley correspondiente. Y eso, a mi juicio, porque esa contradicción es entre la ideología y la realidad, y lamentablemente están sobreponiendo esta convicción ideológica, la ética de la convicción, por sobre la ética de la responsabilidad, que creo que debería primar en este tipo de casos.
Así es. Nos quedan ahora, 3-4 minutitos. Y
ahora,
Eduardo,
que eso, es que si a este gobierno en verdad le importara tanto, se habría querellado, bien como decía Fernando, en varios casos más. El atentado en Rucalhue fue el atentado, creo que número 10 de lo que va del año. De hecho, esta semana también en Lautaro quemaron 6 vehículos a la entrada de la ciudad. Entonces el gobierno se querellea siempre en estos casos. Pero peor que eso, hoy tenemos un ministro de seguridad que, dentro de las funciones que le encarga la ley, es presentar una estrategia nacional contra el terrorismo, y hasta el día de hoy no la tenemos. Entonces,
obvio,
yo le digo al ministro Cordero, y lo he dicho en todas partes, esa estrategia, por ejemplo, podría partir con presentar querellas por la nueva ley antiterrorista. Pero también hay que decir una cosa. La nueva ley antiterrorista nos sirve, es un avance, perfecto, pero todavía sigue con el elemento de subjetividad sí. en los delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo le pide a los jueces que se ponga en la cabeza del terrorista a ver si es que efectivamente quería cometer eso. Claro. Digo, oye, ¿es necesario un elemento subjetivo cuando tú tienes tipos que queman iglesias? Iglesias. O sea... que es. Eso es un atentado terrorista por sí mismo, no necesita ningún tipo de subjetivo.
Claro, le disparó a un helicóptero que estaba apagando incendios. Ahora, ¿es que iba a ser un acto terrorista o simplemente le disparó para matar al piloto?
Oye, absurdo. Nos quedan dos minutos antes que Cristóbal Cartel aquí me censure. Muy breve. Yo sé que tu corazón está mateísta, querido Pablo Cretón, pero preguntarte si tú puedes separarte un segundo de esa posición comprometida y decir, ¿cómo estás viendo a los presidenciales en esta materia? Muy breve, ¿lo estás viendo? ¿Están alineados? ¿No están entendiendo el problema? ¿De qué va el titular planteado para que tengamos que tener un segundo programa con más detalle? Eduardo Cretón.
No, yo veo que la oposición está bastante firme en materia de seguridad. Veo a los tres candidatos presidenciales de la oposición hablando muy firme en materia de seguridad, pero también me gustaría ver a los tres proponiendo algunas alternativas que nos permitan avanzar en la región de la Araucanía.
Claro. ¿Y tú,
creo que en ese sentido es súper importante, sobre todo para el próximo Congreso, que esto se transforme en un tema en el interior de la Cámara.
Así es.
Y que efectivamente veamos cuáles son las cosas de la ley indígena que hoy día nos tienen con un cáncer a mapuche y no mapuche que nos tienen sumido en la pobreza.
Que sea una urgencia. Y tú, Fernando Carte, no sé cómo está tu corazoncito, si está ya marcado como el de Eduardo Cretón, pero ¿cómo lo estás viendo tu primer approach de las candidaturas presidenciales?
No, creo que las máximas comunes en esta materia son muy claras. En el fondo hay un lineamiento común de los distintos candidatos de la oposición. Me atrevería a decir que de la oposición, no solo de las derechas, pero extraño un poco de ejercicio de realidad. En el fondo más de hablar de los drones, de las medidas maximalistas, hablar un poco más de qué es lo que vamos a llegar a hacer, cómo lo vamos a hacer y en cuánto tiempo vamos a poder permitir que las 12.700 hectáreas que hoy día están por fuera del control del Estado vuelvan a estar sometidas a jurisdicción.
Así, bueno. Y lo último, que también creo que es muy importante, es que los tres candidatos de la oposición tienen que entender que para hacer cualquier cambio relevante, como por ejemplo, para en algún minuto terminar con la entrega de tierras como la conocemos hoy día, se requiere mayoría en la Cámara.
Hay que conversar.
Y eso sí que es relevante, porque no va a llegar a ninguna parte si no somos
podemos
capaces.
Podemos tener la mejor de la actitud para enfrentar esta cuestión, pero si no hay votos en el Congreso, exacto, no va a haber presupuesto. Oye, la gente dice, mira, huevo los votos en el Congreso. Estamos un buen Congreso, buenos diputados.
Bien formados.
Bien formados, con claridad conceptual. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno de verdad quiere resolver el problema de la Araucanía, no solamente va a requerir que el Ejecutivo tenga la decisión, va a requerir también que una oposición vea esa mayoría política, social, cultural a favor, exacto, de lo que se está haciendo, para darle legitimidad y por último que den los votos para aprobar el presupuesto. Siempre me llama la atención cómo el presidente Boric celebra que este es el gobierno que más plata ha gastado en carabineros, cuando en el gobierno pasado dejaban el presupuesto de carabineros en un peso. O sea, bueno, esa es la actitud. Yo, Dios quiera que todas estas palabras de los Luis Cordero, de la Carolina Tohá, de Boric, no, que cuando pasen a la oposición, Dios quiera, el 11 de marzo del 2026, las mantengan, porque ahí se ve que nuevamente si era verdad o era simplemente una frase para la galería. Nosotros nos vamos, le agradecemos a Eduardo Cretón y a Fernando Carte su compañía en este primer programa de mayo y ya lo veremos el lunes a las 5 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Nos vemos.
Que chao, chao. Muy bien, chao.
Y la Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción, Cristóbal Cortés.